Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana. Francisco Fay, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día.
Susana Mangana.
Hola, buenos días.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y Daniel, súper bien.
¿Qué tal? Buenos días para todos.
El primer tema nos trae al ámbito regional. Comenzó ayer en La Habana la segunda cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, con la asistencia de representantes de países de todo el continente, salvo Canadá y Estados Unidos. Se trata del más joven mecanismo de integración regional que fue impulsado por Hugo Chávez en 2011 y que llega a esta cita con el reto de afianzarse como bloque. Entre los temas de agenda se destacan, por ejemplo, los relacionados a acciones para combatir el hambre y la pobreza, así como el inicio de una nueva etapa de unión económica y financiera entre los países miembros. Pero, además de lo que tiene que ver con las actividades formales de la cumbre, estaban planeados, agendados una serie de encuentros bilaterales entre los mandatarios. Y en ese sentido, se conoció ayer que el presidente Mujica tuvo un encuentro con su par de Argentina, Cristina Fernández, en todo este contexto de conflicto entre los dos países, sobre todo a raíz de las últimas medidas que ha tomado la Casa Rosada. También Mujica se entrevistó con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lo hizo además con el jefe de Estado de México, Enrique Peña Nieto, pero la reunión con Cristina, por este contexto, repito, que estábamos viviendo, era la que se esperaba con más avidez. ¿Qué se puede esperar de esta cumbre? Y también de estos encuentros bilaterales, de la reunión Mujica-Cristina Fernández. ¿Quién empieza?
Bueno, arranco yo. Yo antes de entrar en el tema Mujica-Cristina Fernández, me parece que, por lo que habíamos hablado ayer de noche, el enfoque era, bueno, esta cumbre en Cuba, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa? Y bueno, y hay varias formas de leerlo. Pero bueno, yo me propuse no leerlo en clave Guerra Fría, ¿no? Buenos, malos, allá contra estos contra los otros, sino en una nueva época de un régimen dictatorial que evidentemente está llegando a su fin, pero que se niega a morir y que ahora recibe a 33 mandatarios caribeños y de América Latina, que en cierta medida le dan un realce a Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, y le dan una plataforma mundial a partir de la cual Raúl Castro vuelve a hablar y pone arriba de la mesa temas como la pobreza, el hambre, la desigualdad, el medio ambiente, y nadie puede estar en contra de que haya menos hambre, menos pobreza, menos desigualdad y que se cuide el medio ambiente. En ese sentido, creo que América Latina hace bien en ir a Cuba. Y hace bien en abrir las puertas, y hace bien en estar ahí, más allá de los variopintos sistemas ideológicos que lleva cada uno de los presidentes, desde Piñera hasta Kirchner, hasta Evo Morales, hasta Ollanta Humala, hasta el propio Mujica, Dilma Rousseff haciendo anuncios de enormes inversiones. Creo que es la salida de Cuba, ¿no? La salida de Cuba es abrirle las puertas por donde se puede, abrirle los cerrojos para que en el momento de que mueran los Castro, la transición sea lo menos rupturista y grave para el pueblo cubano. Así que en ese contexto y esa polémica que se generó estos días en la prensa, me parece que hay que empezar a leer la situación de Cuba en clave siglo XXI y no en siglo XX. Después, si querés, hablo de la Mujica.
Claro, porque la visión contraria lo que dice es que con la visita de todos los mandatarios del continente se está, de cierto modo, legitimando un sistema político que, bueno, es considerado para varios dictadura, por lo menos no un sistema completamente democrático. ¿Quién más? ¿Quién sigue?
Bueno, yo creo que acá hay dos cosas, dos niveles en este primero, antes de hablar de lo de Cristina Fernández. Primero, lo de la CELAC. La CELAC es la conjunción por primera vez en la historia, de un mecanismo en el cual América Latina sola, sin Estados Unidos, sin Europa, sin las otras potencias, hay otros mecanismos como las cumbres iberoamericanas, las cumbres de las Américas, que siempre incluyeron a potencias extracontinente. Es la primera vez en toda la historia que se juntan todos los países del continente, intentan una voz propia, intentan consolidar mecanismos de integración política, y eso de por sí tiene antecedentes, como el Grupo de Río, que se intentó en algún momento, hay otros antecedentes regionales, pero junta todo en función de eso. Me parece muy importante. Segundo, trascendente esta reunión, la consolidación de este grupo, que además genera relaciones políticas y discusiones con China y con la Unión Europea, por fuera del ámbito panamericano. Es la ruptura con el panamericanismo, y no es una cosa menor. El panamericanismo fue la cuestión predominante en todo el siglo XX en América Latina, y así no fue, ¿no? Muy lejos de promover las democracias, promovió dictadura en todos los países, casi, ¿no? Cuando gobernó el panamericanismo aquí. Y causó cientos de miles de desaparecidos, muertos, presos, etcétera, en todo el continente. Auspiciado por en gran medida por la OEA. El ingreso de Cuba a estos mecanismos viene de mucho tiempo atrás, ¿no? En el 2009 la OEA le quitó las sanciones impuestas por Estados Unidos en la década del 60. Ya Raúl Castro asumió la presidencia de la CELAC en Chile y se la dio Piñera y estuvo, habló al mundo entero allí, fue una cuestión bien importante, y discute situaciones de un continente como América Latina, que tiene 50 millones de pobres y 100.000 homicidios por año, ¿no? Y los está debatiendo para ver cómo encuentra las salidas, cómo lo ve políticamente, cómo está allí. Y además Cuba ha sido escenario de muchas cosas. El problema es que acá, yo por ejemplo como periodista, fui a cubrir la cumbre de los no alineados en Cuba. Los no alineados, lo más parecido a la ONU sin los ricos, ¿no? Y ahí había presidentes de más de 100 países en Cuba, que hablaron para el mundo entero. Fue la misma discusión de esta, ¿no? Si recibían a los disidentes o no, si había marcha o no había marcha, pero hubo 130, de todo, de África, de Asia y de América Latina.
¿En qué año?
Fue en el año 2005.
Sí. India está ahí.
India, pero digo, el movimiento de los no alineados es casi la ONU. Se iban de ahí para la Asamblea de la ONU, todos después. Sí. Y ahí fue mucho más grande que la CELAC, eso, en Cuba. Entonces hay una inserción ahí, y yo creo que los augurios de muerte de la revolución cubana, yo no creo que la revolución cubana se termine con Fidel y con Raúl. Creo que allí hay una cuestión que no se interpreta bien, que tiene que ver que revolución en Cuba quiere decir soberanía e independencia. Hay muchos cubanos que piensan, yo pienso igual que ellos, que el día que se termine la revolución se termina la independencia de Cuba. Cuba fue independiente a partir del triunfo de la revolución, con todos sus problemas. Si no, hoy sería Haití, otra colonia yanqui, que es lo que sería. Y creo que están buscando camino, por cierto polémicos, por cierto complejos, para hacer las cosas. Y creo que está muy bien que América Latina trabaje allí. Y además no hay cosa solo de altruismo en América Latina, ¿no? Este puerto gigante, yo estuve en los prolegómenos, de eso lo vi, que está haciendo Brasil en Mariel. Es una inversión estratégica para Brasil en la zona. No es solo que está incorporando y está posicionándose con muchísima fuerza allí, y me parece que es una cosa bien interesante y bien importante lo que está pasando en Cuba.
Porque lo que quería apuntar era justamente ese comentario, y quiero decir solo eso, ¿no? Que a mí me parece que si bien la cumbre tiene un sesgo político importante, como todas estas cumbres, me parece que el mecanismo es muy joven todavía, nació a impulsos en el 2011 de Hugo Chávez, ¿verdad? Entonces me parece que todavía tenemos que darle un poquito más de margen, de maniobra, de tiempo, para ver si efectivamente se constituye como un mecanismo de coordinación, de cooperación y de integración latinoamericana. El propio secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, ha dicho que lo ve como un bloque con posibilidades de negociar con otros bloques, y yo creo que eso es cierto, ¿verdad? Hoy los países no firman normalmente en solitario, o sea, ocurren esas firmas en solitario, pero se tiende hacia firmas estratégicas entre bloques, la Alianza del Pacífico, tenemos la ASEAN, tenemos Mercosur, tenemos Unión Europea, en fin, pero me parece que además de la visión o del carácter político que le podamos atribuir a esta cumbre en La Habana, que coincido en que tampoco tiene por qué ser algo el régimen cubano es conocido, existe desde hace mucho tiempo, o sea, no me parece que esto vaya a ser un apoyo. En cualquier caso, estos 31 jefes de Estado latinoamericanos que están hoy en La Habana no significa un espaldarazo nuevo, esto ya estaba de antes. Lo que sí me parece interesante, y normalmente detrás de la política tenemos que ver la geoeconomía o la geoestrategia, y ahí tenemos la inversión importantísima de Brasil en ese puerto, que nos está demostrando que Brasil sigue apostando a ser un líder y un actor regional de peso pesado, ¿no? Las exportaciones de Brasil a Cuba el año pasado son del orden de 530 millones de dólares, pero esta inversión de esta empresa Odebrecht, que por otra parte es una constructora importantísima, muy fuerte, de las más sólidas de Brasil, presente en otros continentes, en África, también en Oriente Medio, en Dubái, en Qatar,
33 etcétera. También está acá. Entonces, en Uruguay.
La planta ANCAP de acá.
Exactamente. Esta empresa, fijaros que si las exportaciones son de 530, esta inversión de por sí cuesta 1.092 millones de dólares, ¿no? En fin, Brasil invierte muy fuerte. Me ha sorprendido la cifra en Uruguay, 33,3% de inversión extranjera.
La mayor inversión de Brasil.
Exactamente, es en Uruguay, después en México y en Argentina por igual, pero le interesa este puerto para poder exportar a toda la región del Caribe, de Centroamérica. En fin, a mí me parece que hay otras lecturas, además de la política, como es la económica, que también es interesante, porque Cuba, evidentemente, ofrece algunas oportunidades de negocio para países bien posicionados, como es el caso de Brasil.
Este es un subtema bien interesante, es el papel de Brasil en la región y en particular lo que quiere hacer ahora con Cuba. Pero volviendo a la cumbre como marco general, Pancho.
Sí, hay como dos lecturas que se pueden hacer al respecto. La primera es lo que decía Daniel en torno a que hay que entender que Cuba está en un proceso de apertura. Acá hay como dos modelos diferentes. Uno que puede ser el modelo de apertura de la Unión Soviética y otro que puede ser el modelo de apertura de China. Es decir, la Unión Soviética hace caer al comunismo desde una implosión y se genera un problema de estabilidad muy grande hasta el día de hoy con consecuencias internacionales. Y el modelo chino es un modelo autoritario políticamente, cerrado, corrupto por supuesto y con un montón de violaciones a los derechos humanos, pero muy parecido al de Cuba en ese sentido, pero que empieza a tener una apertura económica que le ha dado cierto resultado. Bueno, un poco ese es el camino o el rumbo que ha tomado Raúl Castro en ese sentido, y el esquema de un papel predominante de Cuba tiene allí como dos grandes líneas. Por un lado está esa misa a la que van todos a ir a ver al Papa Fidel Castro, y es como una especie de gran simbología, más que para Fidel Castro, para cada uno de sus presidentes y de sus apoyos en la izquierda, en cada uno de ellos. Por supuesto, Mujica tiene que hacerlo, o lo hace desde esa perspectiva, también Dilma Rousseff. Es decir, hay un montón de gente que va a verlo a Fidel Castro en esa lógica. Pero también el papel de Cuba en ese sentido es interesante porque, y para atarlo a la cuestión regional, es cierto que Brasil invierte, pero hay que verlo, creo yo, dentro del esquema de lógica competitiva entre Brasil y México en toda la región desde hace mucho tiempo. Es decir, México le ha ganado varias posiciones a Brasil, como por ejemplo la Alianza para el Pacífico, donde él es el que lidera un fenomenal proceso de crecimiento y de apertura comercial e inversiones con Colombia, con Perú y con Chile. Y por otro lado, Brasil trata de entrar a una zona, obviamente, de influencia mexicana y estadounidense, como es Cuba, por otro lado. Entonces, todo eso está atrás, dentro de esta lógica política, y hay un viejo debate, que es hasta qué punto hay que ir a este tipo de cosas para generar cierto movimiento en una dictadura de forma que vaya hacia una apertura, o hasta qué punto hay que seguir manteniendo la presión. No es nuevo el debate, por ejemplo, no hay que ir muy lejos, Sanguinetti recibió aquí a Fidel Castro, pero después cuando viajó a Cuba recibió a la oposición en Cuba. Hay un debate en ese sentido importante. Yo creo que de todas formas este tipo de reuniones permite el contacto directo de presidentes en un mismo lugar, y creo que en ese sentido es beneficioso. De todas formas, lo de la CELAC sin Estados Unidos y sin Canadá, por supuesto que es un marco de una negociación, digamos, una institucionalidad de alguna forma que permite cierto diálogo, pero hay como una especie de, mira, hay mucha vista eso, ¿no? Esa cosa latinoamericanista. Yo no diría tanto el charango y el bombo, porque viste que hay otro tipo de música más hacia el norte, pero eso de dejar, por ejemplo, excluido a Estados Unidos, de alguna forma se entiende por el visceral sentido arielista anticalibán, ¿no? Por llamarlo en términos rodonianos. Pero lo de Canadá, no sé por qué, ¿no? ¿Verdad? Porque se la agarran contra Canadá, porque es como una especie de extensión de Estados Unidos, cuando en realidad no es así. Canadá es un país interesantísimo, bien llevado, progresista, inteligente, en fin, y lo dejan por fuera, yo creo que una enorme torpeza propia de esa cosa caribeña que tenía Chávez y que tenía en esa lógica de extensión venezolana, ¿no?
Con respecto a lo que puede obtener Uruguay en este tipo de encuentros, ¿están de acuerdo que lo principal va por ahí, por los contactos bilaterales, como fue el caso concreto de los que tuvo Mujica ayer para resolver problemas más específicos? ¿O hay otras posibilidades?
Bueno, yo lo que creo es que es mejor dialogar que no dialogar.
Claro.
Eso es obvio y de perogrullo. Pero bueno, y con respecto a la conversación esta de 40 minutos, que hasta hoy de mañana yo no había leído si había algún trascendido de qué es lo que hablaron. Pero bueno, me parece bien que vuelvan a hablar Mujica y la señora. Escuché el discurso de la señora Kirchner, ¿no? Y la señora Kirchner habla de la integración y que la integración genera igualdades, igualdad de oportunidades y genera trabajo. Pero digo, si hay algo en donde ella ha ido al baño y se ha limpiado, es con el papel de la integración, ¿no? Entonces, una cosa son los discursos y otra cosa es lo que puedan haber hablado Mujica y Cristina. Mujica en el ocaso de su gobierno, Cristina también, el canciller diciendo está todo podrido. Entonces, ¿qué puede surgir de eso? Bueno, capaz que se afloje alguna tuerquita más, pero yo creo que la política exterior de Mujica en relación con Argentina ha sido un rotundo fracaso, dicho por el propio Almagro, y no creo que nada bueno surja en cuanto quedan 12 meses de gobierno.
¿Alguien más con respecto
a ver, estos mecanismos de intercambio político entre los presidentes de todo tipo y color que hay en discusiones en diferentes ámbitos? Este es un ámbito más, como yo decía, el primero pensado desde el sur. Yo sé que hay diferencias con eso, pero está muy bien recordar esa influencia de Rodó, de Martí, de un conjunto de gente. Ahora, yo me considero de acuerdo con esa herencia y con esa. Acá hay contactos de todo tipo y color. Con lo de Argentina en particular, se da además en un momento muy difícil para Argentina, no solo para la relación bilateral. Hoy Cristina Fernández tiene arriba problemas bastante más complicados que la relación con Uruguay y la relación con el exterior. Y además Uruguay ha tenido una actitud en ese caso, por ejemplo, de no, sí de consecuente integración. Por ejemplo, bueno, ahora le estamos vendiendo energía a Argentina, que si no hubiera salido, no hubiera podido salir de la crisis que se provocó. Yo creo que de repente da para otra tertulia y más tiempo abordar la situación argentina hoy y su impacto sobre la región, digo, ¿no? Uno de los cambios que estamos teniendo en eso es la presencia de Brasil, claramente con una fuerza. Yo hablaba de una situación en ese sentido similar a Cuba. Brasil es el principal socio comercial de Uruguay, está a punto de pasar a ser el principal socio comercial de Cuba, y realmente debería estar jugando de alguna manera ahí. Yo creo que está bueno que conversen y que los caminos pueden ser de encontrarse. El problema es que el conjunto de medidas económicas que ha adoptado el gobierno argentino va a tener un impacto sobre el Uruguay, sin ningún lugar a duda, y sobre la región en general, ¿no? Yo creo que de eso se sale con más diálogo y con más profundización de la integración. No hay otra manera de salir de eso.
Sí, disculpame, pero hay una perspectiva siempre en el gobierno de darle mucha importancia a los diálogos personales entre los presidentes. Nunca le ha dado mucho resultado al presidente en ese sentido con Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que hay un punto muerto con la Argentina, un punto muerto en el sentido de que es difícil que mejoren las cosas, pero es un punto muerto además en donde las cosas están muy difíciles de por sí. Las consecuencias de las medidas argentinas, estas y las que se vienen tomando hace muchos meses, son muy graves para la economía uruguaya, muy graves. Hubieran merecido, por tanto, un tratamiento distinto de parte del ministro y, por supuesto, de la política exterior del presidente de la República. El problema es el problema de siempre, que es que el presidente de la República tiene una coherencia tras las medidas y tras la actitud que toma con la Argentina, que es creer que estamos en el marco de una patria grande y que hay que servir los intereses de Buenos Aires y de la región, de esta entendida región América del Sur, que implica negar los intereses nacionales del Uruguay. Eso es el gran legado y el nefasto legado de Mujica en materia de política internacional. Se traduce, por supuesto, por un canciller Almagro que dice que la cosa está toda podrida con la Argentina hoy en día, pero se traduce también, por supuesto, por la negación de generarse un contrabalance de poder al poder argentino. Traduce, por tanto, en la negación de buscar apoyos internacionales exteriores a la región que permitan, de alguna forma, enfrentar esa prepotencia argentina, que no es reciente. Hay varios libros que así lo demuestran, y quiero destacar uno en ese sentido, que es una muy linda lectura de verano también, es La vieja trenza de Sergio Abreu. Son unas 450 páginas más o menos que permite entender la relación entre Buenos Aires y Río de Janeiro entre 1800 y 1875, que da la pauta claramente de que nosotros estamos en una situación geopolítica comprometida y que creer que existe una lógica de patria grande es una sandez, de las últimas sandeces que hasta el día de hoy perduran de los tupamaros de la calle 60.
Bueno, en mi caso, respondiendo a tu pregunta muy concretamente, creo que este tipo de mecanismos, de reuniones, de cumbres tan importantes, tan macro, ¿no?, donde se reúnen más de 30, 31 jefes de Estado, no son evidentemente el ámbito idóneo para una negociación en profundidad. Se dan esos contactos bilaterales, como se dio ayer, pero siempre uno va pensando, ¿podré hablar?, ¿no podré?, ¿se concretará? A mí me parece que es positivo, está bueno que hablen, ¿verdad?, pero después finalmente no son los presidentes los que van a estar negociando cada detalle, cada medida que se ha tomado en Argentina o la represalia desde Uruguay, o más bien el impacto de esa medida en Uruguay. Creo que eso requiere de negociaciones después y de un trabajo coordinado, sistemático, de largo aliento, y eso necesariamente no pasa por la presidencia, sino después por comités, por no solo la Cancillería, sino un montón de grupos de trabajo que tendrán que trabajar el tema de las fronteras. Yo hace 10 días estuve en Gualeguaychú y me sorprendió muchísimo que no podías pagar con pesos uruguayos en ningún lugar, en ninguno. Mientras que en Uruguay puedes pagar, yo creo que con peso argentino, con el real, más en esta época de verano, donde claro, se supone que hay un flujo de turistas y de hermanos de la patria grande, que diría Francisco. Pero bueno, amén de eso, creo que es importante estar para Uruguay en este tipo de cumbres, porque hay escaparates donde no puedes faltar a la cita. O sea, si no estás, no existes. Y por otro lado, me parece que siendo una cumbre importante, ¿no?, de un mecanismo que todavía recién empieza su andadura, Uruguay tiene que marcar su presencia, no se puede dar el lujo de no estar. Ahora, esperar que eso va a acabar en alguna suerte de decisión mayor de todos los países, pues evidentemente que no, porque hay agendas locales, regionales. O sea, a nivel de Sudamérica es una cuestión, Centroamérica es otra, como bien señalaba Francisco, aquí la puja por el poder ahora, no Cuba, sino lo que significa la plataforma que Cuba puede ofrecer para el Caribe, para Centroamérica, es una vieja rivalidad económica entre México y entre Brasil, sí, evidentemente. Entonces, a mí me parece que es importante que Uruguay esté, pero lo que vamos a esperar de esta cumbre, pues seguramente una declaración que suena muy bien, o sea, frases bien hechas. Como decía Daniel, ¿quién se va a oponer a que hay que reducir desigualdades y que hay que combatir la pobreza, la cuestión de Haití? O sea, en eso va a haber unanimidad. Pero recordemos que esos son los titulares de prensa, la foto de familia, como se suele decir, después hay que volver a la cruda realidad, y es que Argentina, país vecino de Uruguay, dice sí a la integración, pero a Uruguay cada vez que puede, por lo menos en materia económica, lo pisotea, ¿no? Y Uruguay tiene que defenderse como puede.
Un mínimo tema más para agregar con respecto a esta cumbre de la CELAC, sí, dentro de los conflictos que hay en Latinoamérica, ¿no?
Un detallecito. Cuando salió acá el presidente Mujica, nos hicieron creer a todos que se iba a reunir con Santos por el tema de la FARC. Yo no sé qué pajarito dice todas esas cosas allí en presidencia, pero fue una mentira general, tremenda, porque en realidad no se reunió nada con Santos ni tiene nada que ver. Esas cosas que nos enganchan acá, que nos mienten deliberadamente y que, bueno, que son como después caen, ¿no?, por su propio peso, pero bueno.
Eso es porque Mujica está de moda en todo el mundo.
No, eso es porque quieren hacerle dar a Mujica un papel que no tiene a nivel internacional, nada más y nada menos.